Sufrimiento.
Los inmigrantes caminan por las calles con mortajas al hombro, lápidas al hombro, cruces al hombro, lágrimas al hombro.
Solidaridad.
Dos hombres en una motocicleta me han disparado cuando yo iba en mi automóvil. De eso me toca todavía llevar una bala en mi cuerpo.
Defensa animal. El conocimiento del presente puede ser un mañana de justicia.
La luna sale a tiempo radio, en directo en Radio Clara, los viernes de 19 a 21. Presenta y dirige Enrique Tebar.
Bienvenido, bienvenida a La Luna Sale a Tiempo Radio. Te informo, recuerdo que nos puedes seguir en diferido por internet o frecuencia modulada a través de las siguientes emisoras: Nava Asturias, Radio Pra, los lunes de 12 a 14. Toledo, Mundo Obrero Radio, los lunes a partir de las 13. Salamanca, Radio Asís, los miércoles de 16 a 18. Mislata, Valencia, Mislata Radio, los jueves de 22 a 24. Aranda de Duero, Burgos, Radio I7, los viernes de 9 a 11. Sevilla, Radiópolis, los viernes a partir de las 23. Te habla Enrique Tebar en nombre del gran equipo del programa. Iniciaremos nuestros espacios con Claro de Luna. La buena noticia de hoy es la creación de Radio La Nevera, un medio de comunicación de la comarca del Alto Palancia, Castellón. Tendremos como invitado a Manuel Herrero, colaborador del Ateneo Libertario Octubre del 36. El escrito seleccionado en Luna de Artículos se titula No me representan, están invisibilizando nuestra lucha, del que es autora la redactora Ayomedi Zuri, que ha sido publicado por Afroféminas. ¿Qué opina usted de que España sea el país de la Unión Europea que más pesticidas utiliza? Esta es la cuestión que hemos planteado a la ciudadanía en Pregunta a Pie de Calle. ¿Cuál es la realidad de los denominados perros potencialmente peligrosos? Nosotros los animales lo dedicaremos a estos animales. Nos acompañará Amparo Requena, abogada y presidenta del Movimiento para el Desarrollo y Protección Animal, MODEPRAN. ¿Por qué hay que empoderar a las personas mayores? Esta es la cuestión de la que hablaremos en Mayores Asuntos. Tendremos como invitada a la psicóloga Lucía Pardo. En otras luces conoceremos a la filosofía budista tibetana. Hablaremos con la monja budista Paloma Alba. Finalizaremos con despedida en verso. Tendremos como invitada a la poetisa argentina española Noni Venegas. La Luna Sale a Tiempo Radio en la onda de una educación paterno-filial con valores, compromiso y congruencia. Nuestros hijos e hijas tienen derecho a un aprendizaje en el vivir y a una ciudadanía responsable. Comenzamos.
Si deseas volver a escuchar o descargar los podcasts de La Luna Salía Tiempo Radio o alguno de sus espacios, conecta con la página de la Unión de Radios Libres y Comunitarias de Madrid, www.audio.urcm.net.
La buena noticia a la edición de hoy de Claro de Luna es la creación en Segorbe, comarca Alto Palancia, Castellón, de Radio La Nevera. Nos acompaña Manuel Herrero, colaborador del Ateneo Libertario Octubre del 36, de Segorbe. Buenas tardes, Manuel.
Buenas tardes, ¿qué tal?
Bien. Si te parece, vamos a situar a nuestros escuchantes indicando algunos datos sobre la comarca del Alto Palancia. ¿Dónde está exactamente situada en Castellón?
La comarca del Alto Palancia está justamente a medio camino entre Valencia, Castellón y Teruel. Está justamente arriba de Valencia y en la parte sur de Castellón. Es la comarca que toca ya con Teruel.
¿Y cuántos habitantes tiene?
Pues es una comarca que está ya dentro de lo que podríamos denominar la Celtiberia más despoblada de Europa. Y es una comarca de 25.000 habitantes, bastante despoblada. No tan despoblada como Teruel, pero por ahí va la cosa. 25.000 habitantes tiene.
¿El hecho de que esté despoblada ha mejorado esta situación con la incorporación de inmigrantes o no?
Sí, hay inmigrantes. Gente que trabaja en servicios, gente que trabaja en el campo, pero así como la capital que es Segorbe parece que se repuebla, los pueblos más pequeños están en retroceso.
¿Y la economía de la comarca del Alto Palancia en qué se basa?
Hay campo, hay sector servicios, pero industria hay muy poca. La gente se baja a trabajar a Valencia, Puerto de Sagunto, Sagunto, Baiduxó.
Y la capital, Manu, es Segorbe, ¿no?
La capital es Segorbe, sí.
¿Cuántos habitantes tiene?
Menos de 10.000. Eso es lo que te digo, es una comarca de pueblos muy pequeños. Está Segorbe, que tiene menos de 10.000, luego está Altura, que tiene 4.000, y luego está ya Viver, Jérica, que tienen en torno a unos 1.800. Pueblos muy pequeños.
Vamos a hablar, si te parece, sobre el Ateneo Libertario Octubre del 36, de que eres colaborador. Se fundó en 2010, pero ¿cuáles fueron los fundadores?
Podéis escuchar un audio del primer programa de Radio La Nevera que se habla de todo esto. Se fundó en el 2010 de unos, por aquel entonces, chavales que habían ido a estudiar a Valencia, que son de aquí del pueblo, y en Valencia ya se habían conocido todo el ámbito libertario, y a la vuelta a su pueblo, a Segorbe, decidieron fundar, primero tuvieron un centro social y después ya fundaron el Ateneo Libertario Octubre del 36. 9 años llevan ya.
Seguramente algún escuchante se preguntará, ¿pero eso de Ateneo, eso qué es?
Aconsejo que se escuche el audio de Radio La Nevera, volumen 1, porque ahí lo explican todo muy bien. Vienen de una tradición libertaria. Lo que explican ellos es que centro social es algo muy amplio. El haberse llamado Ateneo se centraba mucho más en algo más libertario, más específico, más cultural, más de charlas, debates, una biblioteca.
Si tuviéramos que definir lo de libertario, por si algún excusante tiene alguna duda, ¿tú qué dirías?
Eso es una pregunta difícil. Libertario, yo lo veo algo más amigable que anarquista, algo más amplio, pero en realidad es prácticamente lo mismo. Es una práctica de resistencia y de oposición al poder, demostrar que tú puedes llevar a cabo una práctica sin necesidad del Estado ni de subvenciones, y todo desde abajo, pero sin querer llegar arriba, sino todo desde abajo, sin ayuda del poder, enfrentándote a él.
Si tuviéramos que definir la finalidad del Ateneo Libertario Octubre del 36, ¿qué podríamos decir?
Que toda la gente que se acerque allí cree su propia cultura desde abajo, que es una cultura que ha existido a lo largo de todos los siglos, desde la primera huelga de los egipcios, por poner un ejemplo, de los egipcios en las pirámides que crearon su huelga, podríamos retrotraernos muchísimo más atrás en el tiempo, pero siempre ha habido una cultura de resistencia, una cultura popular del pueblo y del propio pueblo que creaba su propia cultura. Los ateneos libertarios lo que reivindican es eso, una cultura desde abajo.
Y si tuviéramos que hablar de su funcionamiento, me imagino que la autogestión estará muy presente.
Sí, no reciben subvenciones. Por ejemplo, ahora yo estoy viendo asociaciones que están surgiendo en el Alto Palancia, que llevan 2 meses, que está hablando yo últimamente con gente de esas asociaciones, y lo primero que piden es una subvención, es un local, es una forma de funcionar que yo la veo muy diferente a lo que nosotros estamos acostumbrados. Yo vengo de una tradición libertaria y yo creo que para tú poder llevar una práctica no necesitas ni subvenciones, ni que te den locales, ni nada. Con el tema del Ateneo Libertario de octubre del 36, pienso que se ha demostrado en el Alto Palancia que no hace falta el apoyo institucional para llegar a hacer todo lo que tú quieras. Solo necesitas gente y muchas ganas de hacer cosas.
Y el sistema asambleario estará también presente en el sistema organizativo, ¿no?
Sí, el sistema es asambleario. Todo aquel que llega a tener un libertario, proponga y tenga ganas de trabajar, y siempre que entre dentro de un ámbito libertario, que no sea partidista y que no sea hacerle el juego al poder, puede proponer iniciativas y se pueden llevar a cabo.
Vamos, si te parece, a hablar de las actividades que hace este Ateneo Libertario octubre del 36. Ya has comentado algunas, conferencias, debates, pero también edita libros.
Sí, ha editado 2 libros. Uno es un libro que sacó un anarquista valenciano de la Comuna de Hierro, que es el único testimonio que hay de la Comuna de Hierro, que es el documento histórico de la Comuna de Hierro, Elías Manzanera. Esta zona ha sido zona de paso de la Comuna de Hierro, y aquí siempre ha habido bastante conocida esa columna. Ha sido muy conocida, pero también muy vilipendiada, porque todos los desmanes que hubieron por aquí durante la Guerra Civil y la Revolución Española se achacaron a la Comuna de Hierro gratuitamente. Y en ese libro sale un extracto de que Elías Manzanera cuenta de que, estando en el frente, bajaron a capturar a unos bandidos que actuaban en nombre de la Comuna de Hierro. Y entonces se sacó ese libro para un poco salvar la imagen de bandoleros de la Comuna de Hierro. Y otro libro que editamos, que escribió Miquel Amorós, que es sobre un anarquista de Los Calpes, que Los Calpes es un pueblo de la comarca de arriba del Alto Palancia, que es el Alto Mijares, y es un anarquista que se fue a vivir a Barcelona y formó parte de la Columna Durruti. Y entonces Miquel Amorós hizo un libro y contó toda su historia y conocimos a familiares suyos. Muy interesante los 2 libros.
También admitís la donación de libros, hay lecturas en común, pero ¿el Eco de Palancia qué es?
El Eco del Palancia es un proyecto que surgió del Ateneo, pero que no es exactamente del Ateneo, es algo independiente. Y es un blog, es del Alto Palancia, pero al final podemos hablar de un montón de cosas, pero sí que el tema era hablar desde la crítica social, desde pensamiento crítico, pero más adaptado a lo local, a lo que nosotros vivíamos en la comarca, el pensamiento crítico a lo comarcal.
El Ateneo Libertario Octubre del 36 tiene también una biblioteca y además hay una librería con ediciones alternativas, ¿no?
Está la biblioteca y luego tenemos una pequeña distribuidora de libros. La biblioteca tendrá ya más de 700 libros, 9 años recopilando libros y catalogándolos y reuniendo libros que a nosotros nos interesan. Hoy en día puede parecer muy friki todo esto, pero es una cosa que el otro día lo comentábamos, no es que nosotros estemos allí recopilando libros porque sí, sino que esos libros van de mano en mano, se leen y hay un grupo numeroso de personas que estamos allí los jueves, los viernes, debatiendo esos libros informalmente como formalmente.
Manu, ¿y la ciudadanía de Segorbe participa en estas actividades o no?
Hay de todo. Como hacemos actividades de todo tipo, según el tipo de persona participa en unas cosas o en otras. Sí que hay gente que escribe libros, por ejemplo, gente así del ámbito de profesores, del ámbito más intelectual, como hemos hecho muchísimas presentaciones y hemos editado libros y nos hemos relacionado con ellos, hemos traído, por ejemplo, a Chris Elam, hemos traído a Javier Navarro, y entonces han visto que nosotros, dentro de nuestro ámbito, controlamos ciertos temas y eso les ha gustado. En el tema de la guerra civil también hemos hecho muchas cosas. Y luego también ha venido gente simpatizante al 100% con el ámbito libertario, también han venido. Y luego mucha gente del ámbito agroecológico, porque hay un banco de semillas, que es otro de los proyectos independientes al Ateneo, como el Cuerpo de Ancia, pero que está dentro del Ateneo.
Vamos, si te parece, Manu, a hablar de la radio La Nevera. ¿Por qué este título?
Siempre hemos intentado buscarle mucho sentido a las cosas, y el título es un poco sin sentido. No sabíamos muy bien qué nombre ponerle, y al final decidimos que la radio se iba a hacer en podcast, y como al final íbamos a hacerlo en el piso de arriba del Ateneo, y allí hace mucho frío, alguien dijo, pues Radio La Nevera, y con eso se quedó, Radio La Nevera.
¿Y cómo surgió la idea?
Hicimos un debate, un libro que se llama Crédito a Muerte, lo hicimos en julio de este 2018, de Ansel Yapé, y lo que nos dimos cuenta luego al escuchar el audio, el libro trata sobre el fetichismo de la mercancía de Karl Marx, y nos dimos cuenta que debatiendo sobre temas serios nos lo pasábamos muy bien, y que podíamos tratar temas que a lo mejor para cualquier persona podía ser un tema muy difícil de tratar, que no le entraba, y entre amigos se podía llevar una conversación sobre cualquier tema de una forma amena. Y escuchando el audio pensamos que sería una buena manera de tratar ciertos temas con música y hacer audios por internet o por la radio sobre ciertos temas así más intelectuales.
¿Y los promotores quiénes habéis sido?
Promotores somos yo y Eloy, mi compañero. Él se encarga más del aspecto técnico, del ordenador, de grabar. Y luego hay muchos colaboradores. Nosotros lo que queremos es que sea una herramienta. Posiblemente hayan entrevistas, yo seguramente siempre estoy. Pero, por ejemplo, hay un compañero ahora que se está preparando una entrevista sobre educación, porque él es maestro y él entiende más. Y nosotros lo que decimos, esto es una herramienta para todos. Hay que respetar un formato, una hora y media, y quien quiera prepararse una entrevista se la puede preparar y hacerlo.
Entonces, Manu, si tuviéramos que hablar de la finalidad de Radio La Nevera, ¿tú qué dirías?
Pues la finalidad es tratar temas que no se tratan de normal, sobre libros que a nosotros nos interesan y sobre temas que a nosotros nos interesan de una manera amena y desenfadada, pero tratando temas serios.
Si tuviéramos que incidir en la infraestructura, ya has dicho que está limitada de momento, pero ¿con qué equipos técnicos contáis?
Con 4 micros, una tarjeta de sonido y un ordenador. Nosotros queríamos salir en la radio comarcal, pero al final nos pedían unos requisitos que nos parecieron que eran excesivos, y hemos intentado que nos rebajaran los requisitos, hemos intentado negociar, queremos seguir negociando, porque a nosotros lo que nos interesa de verdad es la radio. Pero como veíamos que no bajaban los requisitos que nos pedían, al final decidimos que íbamos a hacer podcast. Solo tenemos por ahora un podcast, estamos ya trabajando en el segundo. ¿Qué te voy a decir a ti, no? La radio requiere un compromiso, una periodicidad, y nosotros estamos empezando en todo esto, y lo que queremos es coger una práctica antes de volver a insistir o de ya ponernos más serios en cuanto a salir a una radio.
Manu, has hablado de radio comarcal, ¿qué es, pública o privada?
Es privada, Radio Escabia.
Vamos a incidir en el primer podcast que habéis publicado. ¿Por qué habéis elegido al Ateneo?
Pues porque yo he sido colaborador, como estoy contando, durante muchos años del Ateneo. El hoy también, el Ateneo ha ido creciendo y al haber más gente, ha habido gente que ya se ha tirado hacia otros proyectos, como hemos podido ser yo o el hoy. Luego la gran mayoría de gente del Ateneo va a ser colaborador del programa. La línea divisoria entre ser del programa y ser colaborador también es un poco difusa. ¿Por qué hemos hecho el primer programa del Ateneo? Pues porque era lo que más teníamos a mano. Los hemos utilizado un poco, aunque esté mal decirlo, como conejillos de indias. El Ateneo es un proyecto que lleva 9 años y es un proyecto que se pone muy poco en valor. Llevamos tantos años ahí y lo tenemos tan asimilado que nadie les hace entrevistas. Por ejemplo, se hizo la Fira de la Biodiversidad en noviembre y fue el único proyecto de Alto Palancia que no se presentó. Y yo siempre lo digo, es que hemos de poner en valor el Ateneo porque nunca lo hacemos.
Y en Radio La Nevera, ¿qué temas para el futuro os interesan más?
Vamos a empezar por temas comarcales. Hemos de dejar también muy claro que esto no es solo una radio comarcal. Lo que pasa es que, como te decía antes, somos primerizos en este tema. Vamos a ir de lo más cercano a lo más lejano, pero nos interesan todo tipo de temas. Ahora lo que estamos preparando es una entrevista al grupo feminista de Alto Palancia, que es lo que va a salir ya en el segundo programa. Queremos hacer entrevistas a colectivos cercanos del Alto Palancia lo primero y luego ya ir extendiéndonos hacia otros colectivos que nos interesan, tanto comarcales, hasta que cojamos el teléfono como tú estás haciendo ahora y hacer entrevistas por teléfono.
¿Y tenéis relación con algunas otras radios, sean de la comarca o de fuera?
No, sí que somos muy asiduos a Radio Clara, escuchamos programas de otras radios libres como Irola Irratia, como Radio Sol de Madrid. De las razones por las que estamos haciendo podcast es porque consumimos muchos podcasts de radios libres. Reacción Real no, somos consumidores de radio libre. A mí sí que me hicieron una entrevista en Radio Clara sobre unas jornadas que hicimos en 2018 y esta entrevista, pero la reacción es de consumir podcasts.
Manu, ¿y qué acogida ha tenido en Radio La Nevera en el Ateneo y en definitiva en la ciudadanía de Segorbe?
Puede parecer que sea muy poco, pero el primer podcast, el único que hemos lanzado, va ya por las 70 reproducciones.
¿Y qué comentarios más habituales os emiten?
Pues que a la gente le está gustando. También hemos recibido críticas. Ponemos música, procuramos que la música que ponemos tenga relación con el tema que estamos tratando. Y llevamos mucho tiempo diciendo por Segorbe y por el Alto Valencia que vamos a hacer radio, y a lo mejor la gente se lo ha tomado un poco a risa y cuando lo ha escuchado, pues ha dicho, hombre, pues esto está bien. Hemos recibido críticas constructivas, pero la gran mayoría de comentarios han sido que les ha gustado bastante. Estamos muy contentos, la verdad.
Y si algún interesado o interesada está dispuesto a proponeros un programa en Radio La Nevera, ¿qué requisitos tendría que tener?
Para contactar con nosotros se tendría que meter en el Eco del Palancia, que es el blog donde colgamos los audios, porque por ahora lo vamos a hacer por ahí. Cuando crezcamos ya veremos si es que crecemos o qué nos pasa también. Esperamos crecer. Cualquiera que quiera ponerse en contacto con nosotros para escucharlo a través del Eco del Palancia, iremos colgando los podcasts que colgamos en iVoox. También se puede suscribir al canal de iVoox de La Nevera, y quien quiera contactar con nosotros que nos escriba un email al ecodelpalancia@gmail.com.
Manuel Herrero, colaborador del Ateneo Libertario Octubre del 36 de Segorbe, gracias por tu participación en La Luna Salida Tiempo Radio y sobre todo enhorabuena por estas iniciativas.
Muchísimas gracias a vosotros.
Un saludo, Manu.
Un saludo.
El escrito seleccionado en la edición de hoy de Luna de Artículos se titula No me representan, están invisibilizando nuestra lucha, del que es autora Ayomide Zuri, redactora, que ha sido publicado en Afroféminas. Dice así: resulta que las personas negras, las personas racializadas y los inmigrantes de este país estamos asistiendo atónitos a cómo, en mitad de lo que es ya una plaga de agresiones racistas, el feminismo blanco es lo que los medios convierte en principal víctima de las políticas de Vox, mientras el discurso de odio xenófobo pasa desapercibido. No es que me resulte sorprendente que, en este contexto de máxima visibilización del feminismo por los medios de comunicación, además, hablar de racismo instalado en esta sociedad hace tiempo resulta desagradable, ya que, como hemos denunciado en numerosas ocasiones, nadie cree que haya racismo en España. ¿Me preocupa que no se hable de lo que nos concierne? Por supuesto, porque sé que la inmigración y el odio al diferente es la principal arma de Vox. Si hiciéramos una encuesta, de esas que no se hacen, entre los españoles de a pie, votantes de cualquier partido político, sobre su percepción negativa o positiva de la inmigración, los resultados serían abrumadores. Todas conocemos en nuestro entorno las opiniones xenófobas extendidísimas sobre el coste de la misma, y los bulos, también enormemente transversales de subvenciones y prebendas que se llevan los extranjeros solo por serlo, mentiras y falsedades que la extrema derecha dice abiertamente, mientras la mayoría lo comenta tomando un café con las amigas. Hay una ola de defensa feminista que me parece estupenda, si no fuera porque ya empieza a ser insultante la falta de capacidad de movilización de las mismas cuando se trata de los problemas de los racializados, incluidas las mujeres racializadas. Ayer unas feministas aliadas andaluzas nos hicieron llegar parte de un texto que había utilizado para convocar a la gente para las protestas del próximo 15 de enero que solo con leerlo pone los pelos de punta. Vox le ha declarado la guerra no solo al independentismo o la inmigración, también a las mujeres, convertidas en los negros de este remedio nacional del Ku Klux Klan que dispara consignas de supremacismo masculino. Baste con decir que me asquea el uso que se hace de nuestra historia para comparar su sufrimiento al de aquellos hombres y mujeres que han pasado un calvario indescriptible en el sur de los Estados Unidos, donde podían ser ahorcados solo por mirar a una mujer blanca a los ojos. Pero esto es el resultado de una manera de pensar que en afroféminas llevamos sufriendo desde el comienzo. Esto demuestra que al final nuestros problemas son secundarios y subsidiarios de las necesidades de diferentes poderes, movimientos y corrientes, abrumadoramente blancos. Ayer Irene Montero por la tarde y organizaciones feministas blancas por la mañana se hicieron visibles y ocuparon la atención hacia sus reivindicaciones. La primera es un acto de campaña donde había más mujeres racializadas en el cartel que lo convocaba que entre la audiencia. Las otras dejaron claro qué defienden y de qué vamos a estar hablando todos estos meses. Mientras tanto se produce una agresión racista en Vitoria a una mujer negra. Estamos acostumbradas en afroféminas a que primero se nos ningune y luego se nos acusa de divisivas por hablar así, pero empezamos a estar muy hartas del doble rasero de algunas feministas, normalmente las poderosas y más conectadas con el establishment. Puede parecer que queremos que nos odien, pero no es una competición de victimización de lo que estoy hablando. Lo que ocurre es que sé lo que sucederá. El feminismo hegemónico es un consenso de la sociedad española. Es una batalla que tienen ganada en los medios, la inmensa mayoría de la población, incluso en el proceso económico. Sin embargo, con el racismo y la xenofobia no existe ese consenso y cuando se acabe la fiesta mediática, nuestras reivindicaciones quedarán en la marginalidad ya que son secundarias y seguiremos bailando solas. Soy una feminista negra, pero tengo claro que para nosotras, antes que el patriarcado, nuestro principal enemigo es el racismo. Si las mujeres blancas solucionasen sus problemas con el patriarcado, que también sufrimos, el racismo no habría desaparecido. No podemos esperar para luchar contra nuestras opresiones. Hemos leído en una de artículos el escrito titulado «No me representan, están invisibilizando nuestra lucha», del que es autora la redactora Ayomide Zuri, que ha sido publicado en Afroféminas. Thank you. España es el país de la Unión Europea que utiliza más pesticidas, con el 19,5% por delante de Francia, 18,7%, Italia, 13,8% y Alemania, 12,3%. Esta es la cuestión que hemos planteado la ciudadanía de Valencia en Pregunta Pie de Calle. Escuchemos.
No me parece una situación deseable en absoluto, y lo lógico sería intentar evolucionar para acercarse a modelos más adecuados del modelo económico. La incorporación de muchos pesticidas, lo más probable es que tengan efectos negativos sobre la salud humana, aunque no sean conocidos con mucha precisión, pero lo más probable es que sean negativos. Lo lógico sería intentar evolucionar hacia el uso del menor número de pesticidas y este tipo de productos que son químicos, son incorporados fuera de la naturaleza y que en consecuencia pues probablemente tienen efectos negativos. Bien, es verdad que en el modelo europeo hay que suponer que los productos no son extraordinariamente dañinos, pero evidentemente es mejor usar los menos productos nocivos posible. Lo lógico sería que fuese el consumidor el que apretase, pero es complicado porque el consumidor tiene que tener conocimientos, capacidad económica para comprar productos naturales que no usen insecticidas, y eso complica las cosas. Con lo cual tiene que ser la presión de los dos. Donde los productos pudieran ser dañinos es obligación de la administración poner orden, y luego lo lógico es que el consumidor vaya también evolucionando y presionando, y con su propio monedero, haciendo, gastando el dinero en productos que sean más naturales, lógicamente. Depende de la voluntad del propio consumidor para informarse, el gobierno debe ayudar, lógicamente, pero es un tema más de cultura general, como tantas cosas, en el que el conjunto de la sociedad, los más interesados, supongo que tienen que ayudar a entender a los demás que los productos fitosanitarios son en general, si no dañinos, menos interesantes que otros sistemas más naturales. Y entonces el problema es un poco global, de todos. Es un problema de todos, del gobierno, de las personas, de los interesados, de las propias organizaciones no gubernamentales, de las empresas que usen productos menos dañinos, también ayudan a entender que los otros son más dañinos. Es un problema de todos.
Pues la verdad es que no tenía ni idea, o sea, sabía que éramos muy consumidores, pero no sabía tanto, entonces no sé, me sorprenden los resultados y que habría que hacer algo. Poco a poco al final va haciendo daño. O sea, no es que algo sea ya, sino que con el consumo poco a poco pues va a hacer daño. O sea, es una cosa que ocultan dando los medios porque no interesa que dejemos de consumir eso. Entonces es ya problema económico que lo quieren tapar. El Estado, sobre todo los políticos, porque les interesa la economía y no por el bienestar de las personas o del planeta, sino que miran por la propia economía. Ahí están unidos tanto las multinacionales como la política, si no, no se podría llevar a cabo. Que surjan partidos que, verdad, estén interesados en el medio ambiente, en nuestra salud, y no que se centren solo en la economía, sino en mirar por todo, o sea, que los problemas sean todos, no solo económicos. Las ONGs tendrían que dar mucha más visibilidad. Yo creo que los colegios poco a poco se va haciendo más visible, pero es que no llega del todo a verse ni a hacer tantas actividades como se deberían para que se conciencien. Todo el consumo de lo que sea y de los insecticidas y todo lo que sea artificial, por así decirlo, va a estropear en general el ecosistema. Entonces eso afecta a que, por ejemplo, los gorriones no estén. Yo había escuchado que las ratas y las palomas suelen aguantar más a todo. No sé si es verdad, pero hay un mito que dicen que las ratas aguantan las bombas atómicas. Entonces, si aguantan eso, van a poder aguantar la mierda que estamos echando al planeta. Entonces, pues al final solo quedará eso.
No me parece bien. Me imagino que todo esto son problemas para las personas, para los colectivos, para todas las cosas. Si es a nivel individual como si es en lo colectivo. Hoy en día ya empezamos que en las ciudades ya no se puede respirar bien por tema de la combustión de los coches y todo esto. Si encima van añadiendo más temas, pues va a ser la leche. Yo creo que ahí tenemos parte de culpa todos, sobre todo la poca información que hay. O sea, que en realidad yo pienso también que es cosa del gobierno o de quien corresponda, pero información sobre esos temas tenemos muy poquita, la que quieren darnos, y dan la que dan, porque a veces no interesa decir las cosas. Entre la poca preocupación que tenemos, que también es culpa nuestra, y la poca información que dan, pues resulta que no nos enteramos de nada. Yo ahora mismo me preguntas cuando compro una cosa, qué es lo que pone, y no me entero, mal por nuestra parte, pero sí que deberían de estar obligados a poner todo lo que conlleva el producto que estás tomando. Luego, que lo leas o no lo leas, por lo menos ya es culpa nuestra, pero no es por falta de información, que sí que creo que la hay, ponen lo que quieren. La agricultura ecológica son 4 personas que están dedicándose a eso ahora mismo y la vemos como una cosa lejana, como una cosa que sí está ahí, pero no nos preocupamos demasiado. En parte tenemos mucha culpa nosotros, pero sobre todo la culpa en general siempre es de los productores, los vendedores, sobre todo las multinacionales, que no nos enteramos de lo que hacen y hacen lo que quieren y luego viene lo que viene. Esto que está ahora pasando, por ejemplo, que se está pegando fuego el arroz de la albufera no sé cuántos días ahí, estas cosas que debían sacarlas en sitios especiales, que no puede ser que estemos pagando las consecuencias de todos los fallos de las grandes multinacionales. Lo dice la televisión o la prensa y te enteras. En realidad es verdad que falta un poco de preocupación por parte nuestra también de decir, pues vamos a manifestarnos, porque al final las manifestaciones a la larga ganan, porque te hacen caso cuando te manifiestas, no una vez ni dos, 5, 6, 7, cuando ven que ya la cosa se pone seria, entonces hacen cosas. O sea, habrá que manifestarse.
Pues por una parte lo veo desde la visión de consumo un peligro claramente, porque no es algo natural, pero por parte de los agricultores, de los que producen todos esos alimentos, es un plus que les da sobre sus competidores. Les saldrá más barato que hacerlo natural. Obviamente habría más mercado porque atrae más lo natural, pero los precios serían más altos, obviamente. Entonces eso es una oferta-demanda que se tiene que equilibrar. Claramente ahí tiene que ser un poco entre el gobierno y la sociedad, porque si la sociedad compramos más productos ecológicos, apoyamos más los mercados con no pesticidas, los supermercados naturales, más que ir a Mercadona o comprar unas mandarinas. ¿De dónde vienen? De África. ¿Y por qué no compramos de las que están aquí y apoyamos el producto local? Por parte de los dos, normalmente echamos mucho la culpa al gobierno, a las políticas, y nos miramos a nosotros mismos más para apoyar los mercados de aquí.
Sí, es un gran problema el tema de los insecticidas fitosanitarios. Es más, yo creo que es un problema de salud pública, tanto para las propias personas como para los propios entornos ecológicos. Es decir, Valencia, si te paseas por la huerta, ves muy pocos insectos. De lo que había antes, mariposas, mariquitas, etcétera, no ves ninguna. Ves esos tractores con esas nubes fumigando los naranjos y dices, Dios mío, ¿eso quién lo va a parar? Todo eso está en el propio naranjo, en la propia fruta, pero además en la propia tierra. Es decir, los acuíferos, ¿cómo deben estar? Yo creo que es una cuestión de conciencia de cada uno de nosotros, que nos planteemos las frutas, verduras, lo que estamos comprando, a quién lo estamos comprando, y exigir que vengan etiquetados de la forma que correspondería, es decir, o como productos ecológicos o como productos que les han rociado con toda esa serie de fitosanitarios que teóricamente no hacen mal a la salud. Pero veremos dentro de unos años qué pasa.
Puede afectar mucho a la salud pública y que deberíamos entrar en algún tipo de proyecto de ir reduciendo las consumiciones. Yo lo que creo es que hay desinformación para el consumidor, que el consumidor no sabe realmente lo que está consumiendo. Y también hay a lo mejor una falta de ganas de poner salud en los productos. Estamos en un momento de que la economía prima más que la salud, entonces a lo mejor producir alimentos con pesticidas o con productos sale más económico que hacerlo de forma natural. Y además los que se hacen de forma natural salen más caros, entonces al final prima más la economía que la salud. Y ese es el problema. Yo creo que al final de todo siempre está la educación como barrera capaz de cambiar, pero a lo mejor de una forma más inmediata sería dando información a la gente de lo que está consumiendo y dando información y concienciándonos un poco todos de lo que estamos haciendo al planeta, de lo que estamos haciendo en nuestra salud y al final de que lo que estamos haciendo es entrando en un bucle en el que prima la economía y estamos haciendo ricos a los que siguen siendo ricos. Es muy difícil hablar de esto siendo pobres porque yo también soy el primero que mira mucho por mi economía, pero al final hay que hacer un ejercicio de ver qué prima más, si la salud, si nuestra economía o qué. Creo que el gobierno tiene parte de responsabilidad por ser quien es, sea del color que sea, porque al final la salud es una cosa que afecta a todos. Pero al final yo creo que también es un ejercicio individual. La gente tenemos que tener un poco de interés. La verdad es que hay mucha falta de interés también en conocer lo que hay. Yo creo que las escuelas deberían tomar partido en todos estos asuntos. O sea, a lo mejor deberían hacer proyectos de educación a los niños o incluso a los mayores, porque muchas veces la gente mayor tampoco lo sabe. Se debería invertir más dinero en la alimentación de los niños. Al final los niños son más vulnerables que los adultos. Al final deberíamos velar un poco más por ellos. Al final es lo que decimos, siempre prima más la economía que la salud, y eso es un drama que hay que tratar de la sociedad.
Eso quiere decir que de alguna forma nos están envenenando. Soy de familia castellano-manchega, pero nacido en un pueblo de aquí de Valencia, la Horta Norte, en Meliana. Cada vez se ha vuelto más urbanita, todavía sigue siendo rural. Y tenemos una tierra muy rica, pero desde que empezaron a entrar los pesticidas, que estás hablando tú muy bien, y me parece que muy importante que este tema se abra y se le dé caña, se le dé cancha. Los labradores de ahí de mi pueblo son tan brutos que si ya el pesticida de por sí envenena el terreno, fica mis got, pues le fique tres gots y aixina ya no creéis la mala herba. Y no es esa forma de utilizar estos pesticidas. Yo estoy de acuerdo con una agricultura ecológica, si no es del todo posible, intentar que sea lo más ecológico posible. Y lo de las pesticidas sería como la química. Ha sido para los frutos igual que para los alimentos y como para las personas. Es como el medicamento. Si yo me tomo un medicamento y me lo tomo sin ton ni son y me tomo 10, 15 o 20 pastillas, pues al final voy a caer enfermo del tanto medicamento que estoy tomando. El consumidor, ¿qué puede hacer ante el pesticida? El exigir tanto el pequeño comercio como el gran comercio tenga un control regulado de alguna forma de que el alimento que te vayas a tomar no tenga pesticidas. No tiene por qué tener un sello regulador. Hay gente, pequeños agricultores, que si tienes confianza con ellos y ellos te dicen que no han utilizado pesticidas, soy una persona que sigo confiando en las buenas personas. Sí que estoy de acuerdo que el tema este de los pesticidas hay que abordarlo, porque una cosa es que nos envenenemos a nosotros y otra cosa es que envenenemos a la madre tierra, porque la madre naturaleza no hay otra. Podemos vivir sin Dios, pero sin la madre naturaleza, no sé a qué roca nos podemos acoger, porque no hay otra. Y si no cuidamos este planeta, ¿qué herencia vamos a dejar a la gente que venga detrás? Ya que estamos en una radio libertaria, los libertarios era algo que ya tenían en mente. Si tiráis de hemeroteca veréis mucha gente había naturista. Las clases que daban de alguna forma privadas, había gente que le daban clases por la noche porque trabajaban o lo que fuera. En sus clases lo que es la naturaleza la tenían muy en cuenta, lo que es el mundo de los libertarios, la anarquía. Eso que suena a anarquía, que suena un poco a caos, pues es mentira, como muchas mentiras que hay.
En la Comunidad Valenciana hay 43.361 perros considerados potencialmente peligrosos inscritos en el Registro Informático Valenciano de Identificación Animal, RIVIA, cerca del 10% de los animales incluidos en el censo. La tenencia de estos animales ha ido en aumento en los últimos años. En nuestro espacio, nosotros los animales, vamos a conocer la situación de estos perros tan de actualidad en las últimas semanas. Nos acompaña Amparo Requena, abogada, presidenta de la sección de Derecho Animal del Colegio de Abogados de Valencia y presidenta del Movimiento para el Desarrollo y Protección Animal, Modepran. Buenas noches, Amparo.
Hola, buenas noches.
Si te parece, vamos a empezar hablando sobre a qué llama la legislación perros potencialmente peligrosos.
Unas determinadas razas que se han catalogado como potencialmente peligrosas. Y luego cualquier cruce de esas razas que están catalogadas, mestizo de esos animales, también se considera animal potencialmente peligroso.
Estos perros son cruces de perros de pelea, defensa, ataque, custodia y vigilancia, ¿no?
No, son perros mestizos de esas determinadas razas, que no tienen por qué ser perros de ataque, defensa, sino unas razas que han catalogado por sus condiciones físicas que es como un poquito aleatorio, porque crea mucha inseguridad jurídica, tal y como está el tema de la legislación ahora mismo.
Si hablamos de la legislación, esa ley 50/99 de 23 de diciembre sobre tenencia de animales potencialmente peligrosos contempla una serie de características. ¿Podemos mencionar algunas?
Sí, la ley 50/99, que es para toda España, es la ley nacional, cataloga 8 razas y luego dice que podrán ser incluidos como potencialmente peligrosos los animales que tengan prácticamente todas las condiciones que pone, pero hay condiciones que son un poco, cuanto menos, cuestionables. Habla de pelo corto, mandíbula potente, extremidades recias. Con estas características prácticamente todos los perros de un poquito más tamaño que un cocker deberían estar catalogados.
También habla de características psicológicas, ¿no?
De marcado carácter, fuerte temperamento, sí, habla de una serie de características que son un poquito cuestionables.
Que también pueden ser comunes a otros animales, a otros perros.
Sin dudarlo.
Si hablamos de esas 8 razas, ¿podremos nombrar algunas de ellas?
El American Stafford, el Rottweiler, el Chile brasileño, hay 8 razas que están en la ley nacional, pero que luego las comunidades autónomas han desarrollado leyes también, y luego cada comunidad autónoma ha incluido aleatoriamente una serie de razas, que en unas comunidades sí que son, en otras no. Entonces esto es algo que no tiene mucho sentido, como una misma raza en una comunidad autónoma está catalogada como peligrosa, pero si cruzas la línea de la provincia, en la otra no.
Por ejemplo, aquí en la Comunidad Valenciana han establecido 14 razas ese decreto 145/2000, del 25 de septiembre, ¿no?
Sí, el 145/2000 incluye hasta 14 razas. Entonces, esto crea inseguridad jurídica. ¿Cómo es posible que yo tenga un Doberman en Madrid y en Madrid no es una raza catalogada y me venga a la Comunidad Valenciana y cuanto menos tengo que llevarlo con una serie de requisitos que se consideran un arma?
Y luego, Amparo, está también las ordenanzas municipales, que a lo mejor contradicen estas normativas.
Las ordenanzas municipales no pueden regular. Pueden regular siempre y cuando no haya normativa superior. En estos casos, una ordenanza municipal no puede incluir más razas, nunca.
Pero, sin embargo, también hay que decir que no se ha contemplado la consulta con expertos para crear esta legislación, ¿no?
No, desde luego. Esta ley, esta legislación, ya llevamos muchos peleando, ya no solo abogados, sino veterinarios etólogos, diciendo que no tiene mucho sentido catalogar a unos animales como potencialmente peligrosos por el mero hecho de pertenecer a una raza. Habría que catalogar a los animales, sea de la raza que sea, cuando se haya demostrado su agresividad. También se incluye como animal potencialmente peligroso cualquier animal que haya provocado una agresión. Se le catalogará también como potencialmente peligroso. Debería ser el motivo.
Esos son los cambios que tú harías fundamentalmente a esta normativa. ¿Los principales que tú harías?
Esta legislación se debería eliminar. Un animal se debería catalogar cuando haya demostrado que es agresivo. ¿Y el por qué? Porque no es lo mismo haber sido agresivo porque lo han inflado a palos que el ser agresivo porque se le ha ocurrido ser agresivo,
¿no? O sea, una agresión injustificada, ¿no?
Claro, cuando sean agresiones injustificadas con informes veterinarios que lo corroboren, pues será catalogado un animal. Y siempre ese animal tendrá que ser tratado y para reconducir su conducta. Hay muy poquitos casos de que sea una agresividad patológica. En esos casos habrá que valorar. Pero por esta ley que se ha estigmatizado a estos animales en muchas poblaciones donde, desgraciadamente, en vez de haber protectoras, hay perreras, en muchas localidades, en muchas perreras, estos perros directamente cuando entran los ejecutan. No les dan ninguna oportunidad. Estamos aquí creando una psicosis. Es verdad que ha habido, últimamente, desgraciadamente, ha habido agresiones a personas de determinados animales, pero en todos los casos hay que ver qué ha pasado ahí. Y todos están demostrando, sin lugar a dudas, el responsable es el irresponsable propietario, el tenedor de ese animal, que los tenían en unas condiciones de maltrato y al final han sido perros que han desarrollado una agresividad, pero siempre motivada por unas condiciones intolerables de tenencia.
¿Como por ejemplo qué condiciones serían esas inaceptables?
Tener a los animales en condiciones de maltrato animal. Yo recuerdo hace un tiempo que salió en prensa un presa canario ha matado a su propietaria. Esto salió en prensa, yo llamé a este periódico y por favor conseguí que requisitaran, porque yo sabía la historia, y la historia era que una criadora ilegal de presas canarias, que los tenía en condiciones de maltrato, encadenados, sin comida, muy mal, hubo uno que desarrolló una agresividad hacia ella y la mató. Pero es muy diferente una criadora ilegal que tiene a los animales en condiciones de maltrato, ha provocado una muerte, que un animal ha matado a su propietaria. Esto es muy diferente, igual que ha pasado desgraciadamente hace unos días o muy poquito de unos perros que han matado a un anciano. Pues es verdad, es tremendo, son noticias siempre dramáticas, pero estos perros estaban dejados en una nave, los tenían para guarda cuando estos animales nunca pueden estar ni se les puede potenciar la agresividad a ningún animal, sin ningún tipo de medida de seguridad cuando son animales que los han enseñado a que guarden. Siempre está provocado por una irresponsabilidad anterior.
También tenemos amparado el caso de ese perro, también supuestamente PPP, que esperaba a su dueño ingresado en un hospital.
Sí, comenté creo en un artículo, sí, había una perra que era una Akita Inu. La raza Akita Inu está catalogada como potencialmente peligroso en la ley nacional, en la 5099. Quiere decir que está catalogado en todas partes. Pero es un perro que de aspecto nadie cree que es un perro potencialmente peligroso, es como un perro nórdico. Toda la gente le dio comida, todo el mundo quería ese animal, porque nadie sabe que una Akita es un perro potencialmente en general. Si en vez de una Akita hubiera sido un pobre pitbull o un pobre rottweiler, que todo el mundo lo tiene claro, automáticamente hubieran llamado a la policía, automáticamente ese animal se hubiera ido a la perrera de turno y hubiera estado enjaulado y todo el mundo alarmado. Entonces, en casos así te das cuenta que no hay que mirar razas, hay que mirar animales individuales, y el animal que sea peligroso se catalogará y el que no, no.
Seguramente algún escuchante se preguntará, ¿pero cómo está la legislación europea con este tipo de animales?
La legislación europea va por países. En muchos países como Alemania e Italia se han dado cuenta que en un principio sí que hicieron una legislación por razas, pero se han dado cuenta que es absolutamente ineficaz. Se están derogando estas legislaciones. Yo creo que aquí también habría que replanteárselo.
Si hablamos, Amparo, de tenencia de perros, es necesario que el propietario, el cuidador o el responsable tenga una licencia, ¿no?
Sí, para tener un animal mal catalogado, potencialmente peligroso, tienes que tener una licencia previa.
Que debe acreditar su aptitud física y psicológica, y tiene una vigencia de 5 años.
Sí, es equiparable a una licencia de armas. Desgraciadamente estos animales los están equiparando a armas. No tener antecedentes penales, tienes que pasar un psicotécnico que es bastante básico, y con eso te acredita a tener un animal de este tipo, que luego también la ley te exige una serie de requisitos, como que siempre vayan con bozal, que siempre vayan atados con una correa menor de 2 metros, que no puedas pasear 2 perros de estos una persona. Bueno, una serie de requisitos que al final yo creo que no beneficia nada al perro, porque un animal que nunca puede soltarse para que corra, que sea perro, son perros. Necesitan tener una vida acorde a lo que es un perro, y un perro necesita correr, un perro necesita jugar, un perro necesita relacionarse, y si no pueden hacer todo esto, realmente al final estamos consiguiendo que estos animales pues tengan problemas de conducta.
Y también es necesario que tenga un seguro de responsabilidad civil con un mínimo de 120.000 euros.
Sí, sí, para la licencia también tienes que tener, luego, una vez tienes un animal, tener un seguro de responsabilidad civil.
Si hablamos de problemas, el propietario, pongámonos en el caso de que tiene licencia pero no puede atender al perro, ¿qué pasaría?
Pues ahí está el problema. Una persona que tiene la licencia, esta persona tiene un accidente y está en el hospital. ¿Qué pasa con este perro? Nadie lo puede sacar, nadie puede pasearlo, nadie puede llevarlo a un veterinario si se pusiera enfermo. Realmente creo que esto va muy en contra del bienestar animal por el que estamos tanto peleando.
Y en el caso de que no tenga licencia, me imagino que lo derivarán a protectoras, como por ejemplo Modepran.
Si una persona no tiene la licencia, siempre que el animal esté en condiciones de maltrato, sí que por supuesto se pide el decomiso, pero cuando el animal simplemente es porque está bien, está cuidado, es un perro sociable, es un perro bueno, y de momento el propietario no tiene la licencia, lo que se intenta es que con urgencia se la saque para que no tenga que acabar hasta que se la saque ese animal en una protectora. Porque en el mejor de los casos es una protectora como Modeprans. Dentro del hacinamiento que hay, porque hay muchísimos y tal, lo van a cuidar. Pero el problema es cuando entran en una perrera, donde pocos cuidados les van a dar y probablemente acabe mal.
Lo sacrificarán al final. En Modeprans, concretamente, ¿cuántos perros de ese tipo tenéis?
Pues más de 80 tenemos.
¿Y en cuestión de adopciones, cómo está el asunto?
Mal, porque evidentemente con tantos requisitos y tanta problema, la gente le cuesta más adoptar este tipo de animales. Y allí tenemos perros que han sido peleados y han sufrido un montón y sí que tienen un problema de conducta, que esos no se dan en adopción, evidentemente, hasta que no se puedan rehabilitar. Pero hay otros excelentes, con un carácter fantástico, por estar estigmatizados, que están teniendo muchos problemas de salida.
En la Comunidad Valenciana, ¿qué razas son las más frecuentes que adquieren estos responsables de animales?
Pitbull, por supuesto, el American Stafford, Bull Terrier, los que más. Rottweiler ahora menos, sobre todo Pitbull, el Amstaff, cruce entre dos.
¿Y el motivo de la compra cuál es? Me imagino que habrá varios.
Desgraciadamente es que ya ni se compran, esto va por moda. Hubo una temporada que estaban de moda los pastores alemanes y todo el mundo tenía pastores alemanes. Desgraciadamente ha habido una moda de estos animales y el problema es que al estar catalogados se crea un mercado ilegal paralelo, entonces en zonas conflictivas estos perros los crían indiscriminadamente, hacen cruces, luego los venden ilegalmente, por supuesto sin licencia, sin nada, sin ningún tipo de control. Entonces ese es el problema, que han proliferado mucho y desgraciadamente estos pobres animales muchos están cayendo en manos de gente no solo irresponsable, sino no gente muy recomendable.
Si hablamos de controles de la policía, ¿cómo está la cuestión en venta ilegal, peleas, tráfico?
No está todo lo que quisiéramos. Evidentemente hay una venta ilegal por redes sociales que creo que está a la vista de todos y es ilegal. Esto debería tenerse en cuenta. O entrar en estas zonas conflictivas, empezar a sancionar. El problema es que estos animales, ¿dónde los llevas? Porque las protectoras están saturadas. Si vienen de haberlos entrenado para peleas, son animales que no puedes juntar con otros, entonces es complicado. Pero sí que habría que todos los ayuntamientos ponerse en serio con la zona donde se sabe que hay conflicto con estos animales y desde luego tomar cartas en el asunto y atajar esto, pero ya.
¿Qué proyecto tiene Modeprans con estos animales? Mal dichos perros potencialmente peligrosos.
Rehabilitarlos con educadores caninos en la medida de lo posible, pero es verdad que nos hace falta gente que ayude a esto porque requieren mucha atención y, por supuesto, requieren el sacarlos de las instalaciones porque no es un sitio donde se pueda rehabilitar un animal por el altísimo estrés que hay allí. Se necesita gente que quiera apostar por estos animales y poder ir rehabilitándolos. Y el resto, los que son perfectamente sociables, buscarles un buen adoptante, sin lugar a duda.
Si algún excusante, Amparo, está interesado en ponerse en contacto con Modeprans, ¿cómo lo puede hacer?
Lo más sencillo es meterse en la web www.protectoramodeprans.com o si no, pues en Facebook Modeprans Valencia, Modeprans Paterna, y allí están teléfonos, dirección, formas de contactar, lo más sencillo, porque el teléfono, desgraciadamente, siempre está comunicando.
Amparo Requena, abogada, presidenta de la sección de Derecho Animal del Colegio de Abogados de Valencia y presidenta del Movimiento para el Desarrollo y Protección Animal, Modeprans. Gracias por tu participación en la Luna Salida Tiempo Radio.
Pues gracias a vosotros por hablar de estos animales y a ver si con un poco de suerte cambia un poquito, porque la verdad es que con las últimas noticias, tal y como salen las noticias sin profundizar, están haciendo mucho daño a estos animales.
Un saludo, Amparo. Gracias.
Gracias a vosotros.
La Luna Sale a Tiempo Radio, con Enrique Tebar, Radio Clara.
Aquí no se vende miedo.
Según datos del padrón continuo del Instituto Nacional de Estadística, a 1 de enero de 2017 había en España 8.764.204 personas mayores, 65 años y más, el 18,8% de la población total, constatándose un incremento con relación al año anterior. La percepción que tiene la sociedad respecto a la vejez se ha ido modificando en el transcurso de la historia y es diversa según las culturas, no exenta de conceptos negativos que requiere el empoderamiento de las personas mayores. Nos acompaña en el espacio Mayores Asuntos Lucía Pardo, psicóloga. Buenas tardes, Lucía.
Hola, buenas tardes.
Entonces, la vejez se puede decir que tiene dos dimensiones, una la biológica y otra la social, ¿no?
Nuestro cuerpo se envejece y luego socialmente, pues también vinculados a la consideración social del envejecimiento y de la vejez, también envejecemos de una manera o de otra.
Si hablamos en primer lugar de esos conceptos negativos que hay en cualquier cultura sobre la vejez, estereotipos, por ejemplo, vamos si te parece a comentar algunos. Pierden los viejos, las viejas, los ancianos, las personas mayores capacidad para decidir y opinar.
Efectivamente, socialmente, a lo mejor no abiertamente, pero sí que implícitamente en muchas ocasiones se aprecia la consideración de que las personas mayores no pueden opinar o su opinión tiene menos valor o menos peso con respecto a otros grupos de población y nada que ver, realmente es un grupo de población más. Se caracterizan por tener cierta edad, pero nada más allá que les impida poder gobernarse o decidir sobre su propia vida o participar en la vida comunitaria y social.
Son incapaces y dependientes.
Este estereotipo está vinculado a considerar que la vejez está vinculada a la enfermedad y a la dependencia, y esto no es así. Es decir, es verdad que en la vejez el número de personas mayores dependientes es alto, pero esto no quiere decir que todas las personas mayores estén enfermas o sean dependientes, sino todo lo contrario, pueden gozar de un estado de salud muy bueno.
Políticamente son moderados y reducen su actividad pública.
Efectivamente, cuando hablamos de empoderamiento, que hablaremos después, se considera que las personas mayores a lo mejor pues no participan tanto, no podrán participar o no se las implica tanto en la vida pública, en la vida social y comunitaria. Y todo lo contrario, como decía antes, son personas que forman parte de esta sociedad, un grupo de población más, y que deberían ser tenidas en cuenta tanto su opinión como sus actividades y su deseo a la hora de participar y de implicarse en la vida social y comunitaria.
Son como niños, frágiles, necesitados de atención.
Tremendo. La expresión son como niños todavía está demasiado presente en nuestra sociedad. Y no son como niños. No son como niños porque la niñez es una etapa vital y la vejez es otra. Nada que ver entre ellas, nada que ver. No son como niños, son personas con su edad, con sus circunstancias y su bagaje vital y cada una con sus características singulares, igual que cualquier otra persona de cualquier otro grupo de población.
Tienen problemas de comprensión y movilidad y además su sentido del ocio, del placer está limitado.
Efectivamente no tienen problemas de comprensión. Tendemos a pensar que las personas mayores están enfermas y por tanto que tienen a lo mejor ciertos olvidos o ciertas dificultades a nivel cognitivo que decimos los psicólogos, pero nada más allá. Sí que hay personas mayores que viven estas circunstancias, pero muchas otras no. Entonces no necesitamos hablarles más alto o más despacio como si fuesen niños, como decíamos antes precisamente, porque no nos vayan a entender, sino todo lo contrario, son personas adultas con las que nos podemos relacionar igual que haríamos con cualquier otra persona de cualquier otra edad.
Este realmente es preocupante. Dice, están destinados a morir en las residencias.
Supongo que es una idea que todavía está ahí persistente en nuestra sociedad. Subyace a esa consideración de que las personas mayores no tienen nada que aportar ni nada que decir. Y todo lo contrario, una persona enferma con un deterioro cognitivo, con una demencia, probablemente y aún así tiene cosas que aportar por su experiencia vital. Probablemente pensemos que si consideramos que son enfermas o no gozan de buena salud, que no tengan nada que aportar. Y todo lo contrario, tienen mucho que aportar precisamente porque han tenido una vida muy larga con muchas experiencias.
Entonces, Lucía, esto se puede resumir que son personas excluidas socialmente.
No en todos los ámbitos sociales y creo que cada vez menos, pero efectivamente se tiende todavía a excluirlas socialmente de determinados ámbitos o a considerar menos relevante o menos necesaria su participación.
Luego, por otra parte, supuestamente positiva, se considera la vejez como la edad dorada. ¿Eso por qué?
Supongo que alude a la edad dorada en relación a que es la edad en la que ya uno parece que tiene menos obligaciones y menos ocupación y se dedica un poco más al ocio. También depende de cómo consideremos las obligaciones y el ocio, sino que todavía es una etapa en la que pueden desarrollarse y seguir creciendo como personas en distintos niveles y seguir enriqueciéndose y creciendo y aportando mucho a nuestra sociedad, con lo cual no está destinada solamente al ocio y a la vida pasiva, sino todo lo contrario.
Se supone que si un mayor escucha todo esto, su autoconcepto puede ser negativo o muy negativo, ¿no?
efectivamente. A lo mejor no abiertamente en la sociedad manifestamos las personas mayores están siempre enfermas, pero nuestros comentarios a los que subyacen ese tipo de ideas lo que hacen es transmitir a las personas mayores que tienen que adoptar ese papel, que ellos realmente están destinados a estar enfermos, a ser dependientes y a no aportar nada. Y al final eso influye en su forma de comportarse.
Que es lo que decían los psicólogos, la profecía se cumple a sí misma al final, ¿no?
Efectivamente. En cualquier ámbito, con cualquier población y con cualquier edad, a cualquier persona a la que nosotros le estamos predeterminando una forma de comportarse, es decir, estamos dando por hecho que se va a comportar de una determinada manera porque efectivamente consideramos que no tiene capacidad para hacerlo de otra, la persona al final acaba asumiendo que ese es su destino y esas son las expectativas que ella tiene sobre sí misma y nunca va a pensar que realmente puede hacer algo más allá de lo que estamos esperando de ella.
Entonces aquí en esta situación el empoderamiento puede ser una alternativa. ¿Qué es el empoderamiento?
Pues el empoderamiento es un concepto que se utiliza en psicología, que viene del inglés empowerment, y se refiere a dar capacidad y poder a la persona. La propia palabra lo dice, es decir, considerar que toda persona singular, con sus características, tiene algo que aportar, algo que decir, y que su opinión siempre va a ser tenida en cuenta. Es decir, darle capacidad y poder. Todo lo contrario a lo que estábamos diciendo antes, a no considerar que la persona no pueda o no vaya a hacer algo, sino que siempre va a haber opción y posibilidad para todo el mundo.
Entonces, en ese caso, poder en lo personal y en lo social, ¿no?
Efectivamente. Poder en lo personal en el sentido de que, en el caso de las personas mayores, considerarlas capaces y autónomas como para tomar decisiones sobre su propia vida y actuar en función de ello, y a nivel social, que tengan su espacio para participar y para opinar en la vida pública, en la vida comunitaria y social.
Entonces, el empoderamiento, en definitiva, rompe estereotipos. ¿Un caso puede ser el de los yayoflautas?
Sí, efectivamente. Realmente se llama yayoflautas, que es una palabra que a mí no me convence del todo, porque yayo viene de abuelo y realmente llamarles abuelos es otro estereotipo respecto a las personas mayores, porque no todos son abuelos. Como digo, yo también son primos, tíos y hermanos, no solo abuelos. Pero sí, el empoderamiento es darles voz y darles capacidad y poder y considerar que pueden alcanzar aquello que se propongan, porque al final son personas que siguen viviendo su vida, que su vida no ha terminado. Entonces todavía tienen mucho por hacer y por aportar.
Lucía, si hablamos de cómo empoderar, me imagino que una premisa básica será la toma de decisiones.
Eso es, que la persona pueda tomar sus propias decisiones. A veces tendemos, cuando nuestro familiar se hace mayor, a tomar decisiones por su bien o por él o por ella. A lo mejor realmente lo estamos haciendo porque consideramos que es lo mejor, pero esa es nuestra opinión. Tenemos que permitir que la persona decida sobre sí misma, a no ser que sean circunstancias que a nivel de salud la persona cognitivamente no esté bien como para tomar determinadas decisiones. Y aún así podemos permitirle que exprese su deseo y tenerlo en cuenta.
Es decir, que hay que respetar la opinión, aunque sea una opinión contraria a la nuestra.
Exacto, eso es, porque al final es una persona con sus deseos y sus opiniones y sus necesidades y que va a actuar en función de ellas, no pierde la capacidad de hacerlo por el hecho de cumplir años.
Y en cuanto a la implicación en lo social, ¿qué quiere decir?
Que puedan participar de la vida social en el sentido de que ellos tengan su espacio, se respeten sus deseos, sus opiniones, a nivel social, a nivel de actividades y de relaciones sociales.
Me imagino que la sociedad debería hacer un hueco, debería hacer un espacio para que el mayor, la persona mayor, pueda desarrollar esas iniciativas, ¿no?
Que puedan participar de la vida social en todos los ámbitos. En la vida política, pues en la vida política que puedan opinar y participar con determinadas acciones, como decían los yayoflautas, porque puedan defender en la vida política lo que creen que es suyo y que les corresponde. En la vida comunitaria o en la vida de pequeñas asociaciones o pequeños grupos de vecinos, pues que tengan su espacio para desarrollar las actividades que les interesen. Pero no solo por ser personas mayores, sino por ser personas que son miembros de esa comunidad y que participan de ella.
En definitiva, la integración en la sociedad, porque hay dos conceptos que me imagino que serán similares, el viejismo y el edadismo.
Significan lo mismo y efectivamente se refieren a la discriminación por edad, es decir, discriminar o no permitir la participación de cierto grupo de población o de una persona en particular simplemente por razón de edad, porque es mayor y ya no puede opinar ni participar. El empoderamiento lo que quiere es luchar contra todo eso.
Lucía, vamos a leer el concepto que tiene la Organización Mundial de la Salud sobre el envejecimiento activo, que puede ser otro medio para lograr ese empoderamiento.
Eso es.
El envejecimiento activo como el proceso de optimización de las oportunidades de salud, participación y seguridad con el fin de mejorar la calidad de vida a medida que las personas envejecen. Y establece la Organización Mundial de la Salud diversos determinantes del envejecimiento activo. Uno es la cultura y el género. ¿Eso qué quiere decir?
El envejecimiento activo se aplica a todas las esferas de una persona, a la esfera, como decíamos ahora, de la vida social, de la vida cultural, y que no sea discriminada, ni realmente lo que estábamos diciendo, que no sea discriminada ni apartada de determinados ámbitos por razones de cultura, por estereotipos o razones sociales que muevan a determinadas razones para no permitirle su participación, o por razón de género, o por razón de edad, como decíamos antes.
Otro determinante, según la OMS, es la genética y los factores psicológicos.
No sean las características psicológicas las que determinen que la persona no pueda desarrollar un envejecimiento activo, y tener en cuenta que se pueda potenciar esa esfera. El envejecimiento activo al final es salud, entonces la salud implica el área social, el área cognitiva o psicológica y el área física.
La vivienda y los espacios urbanos también es significativo.
Que la persona pueda envejecer activamente, es decir, desarrollarse activamente en todas esas esferas de la vida social y personal.
Los servicios sanitarios y sociales, ¿cómo está España en cuanto a este ámbito?
Que los servicios sociales y sanitarios abarquen las necesidades que presenta esta población, y a nivel social, sobre todo, pues todavía tenemos mucho por hacer, es decir, espacios y recursos que den oportunidades para esta población que cada vez es mayor. Los recursos no están creciendo a la vez que crece la población mayor.
En este capítulo, lo más urgente, ¿qué sería hacer por parte de los políticos?
Yo creo que lo más urgente sería, por un lado, ofrecer más espacios y más recursos, como decía, para el envejecimiento activo, ofrecer actividades de tipo social, de tipo deportivo, de tipo lúdico, espacios donde se puedan reunir y relacionar. Sobre todo en las grandes ciudades, las personas tienden cada vez más a la soledad, que está siendo un problema también de salud. Al final, en Inglaterra lo han considerado ya un problema de salud pública, la soledad de las personas mayores, porque al final eso determina que la persona enferme más a nivel físico y psicológico. Entonces, un envejecimiento activo también implica espacios donde puedan participar, donde se puedan relacionar, y a nivel de salud, pues efectivamente, más recursos y más atención a las distintas patologías que presenta la población mayor, que también se dan esta escasez de recursos en otros grupos de población a nivel general.
¿Y la persona mayor en el ámbito global es consciente de esta necesidad de un envejecimiento activo? ¿Reclama a la administración esos derechos?
Yo, por el conocimiento que tengo, es más particular quizá de población mayor que conozco puntualmente, no sabría decir a nivel más general, pero creo que no son todavía conscientes en gran parte de todo el potencial que pueden tener, por eso que decíamos antes de las expectativas que generamos en ellos y sobre ellos, que al final no son realmente conscientes de todo lo que podrían aportar, de todo lo que podrían hacer y del poder que tienen como grupo de población.
El último determinante que considera la Organización Mundial de la Salud en cuanto al envejecimiento activo son los ingresos económicos, que también evidentemente condicionan o determinan ese envejecimiento saludable. Aquí parece ser que sí, que los mayores van tomando más posición de defensa, de reivindicación de sus derechos. Me estoy refiriendo concretamente a las pensiones.
Efectivamente, el poder económico determina que uno pueda tener una mejor o peor salud a todos los niveles. A nivel social, pues porque si no tengo recursos no puedo salir y relacionarme. A nivel físico, pues una buena alimentación, los medicamentos que sean necesarios o el tratamiento que sea pertinente. Y a nivel emocional y a nivel psicológico, pues lo mismo. Es decir, los recursos económicos son un determinante muy importante, igual que lo son la vivienda, como decíamos antes.
Preparando, Lucía, la entrevista, me ha gustado una frase que he leído de un autor, en el sentido de que hay que preparar con tiempo, hay que prevenir ese envejecimiento activo, ese empoderamiento de las personas, pero no ya desde la edad de la vejez, sino prácticamente desde niños.
Sí, efectivamente, porque al final, como dice una autora también muy reseñable a nivel de psicología del envejecimiento, que es Rocío Fernández Ballesteros, desde que nacemos estamos ya envejeciendo, es decir, nuestro cuerpo ya envejece desde que nacemos. Realmente crear conciencia en la sociedad de que todos vamos a hacernos mayores y de qué es lo que queremos para nosotros mismos ya para cuando seamos mayores, porque el trato que estamos dando a la población mayor ahora será el que recibamos cuando nosotros seamos mayores, y debemos prepararnos socialmente para eso, para nosotros mismos y para los demás.
Entonces, podríamos resumir que ese combatir estereotipos, ese empoderarse, se podría resumir en la información, la formación, las políticas económicas, sociales y la igualdad.
Eso es, la igualdad de oportunidades, el trato igualitario, que no implique discriminación por edad, y políticas de formación e información en todos los sectores respecto a qué es realmente envejecer, porque envejecer no implica enfermar, no implica más soledad, no implica determinados estereotipos que están todavía muy presentes.
Si tuviéramos que emitirle a nuestros y nuestras escuchantes un mensaje sobre el empoderamiento de las personas mayores, ¿qué podrías tú decir?
Pues que realmente el empoderamiento parece que suena a un concepto muy abstracto o algo muy alejado de nuestra vida real y diaria, y realmente el empoderamiento se puede practicar en nuestro día a día. Cuando la persona mayor quiere opinar, dejarla opinar. Cuando la persona mayor quiere decidir, pues dejarla decidir. Cuando la persona mayor nos está realizando una aclaración, tener en cuenta eso que está aportando. por pequeño que sea nuestro día a día, cuando nos cruzamos en el autobús o cuando nos cruzamos en la calle o cuando estamos hablando con nuestra abuela o nuestro abuelo, realmente no despreciar lo que pueden aportar, porque por poco que sea es mucho.
En tu blog explicas esto muy bien con un ejemplo de una persona mayor que sus hijos quieren ingresarla en una residencia. ¿Lo puedes comentar?
Un ejemplo y que se ve, pues, desgraciadamente muy a menudo, y es, fue un caso real de una persona que estaba comentando así en un grupo y decía, es que mis hijos me quieren meter en una residencia, yo no quiero. Sus hijos decía, mis hijos dicen que es por mi bien, pero la reflexión que cabe aquí es por su bien, pero ¿realmente es por el bien de su madre o es por el propio bien de los hijos? Porque para ellos sería una solución más fácil. Realmente empoderar es escuchar lo que tiene que decir esa persona y tratar de llegar a un acuerdo, porque a lo mejor es una situación vital o una situación familiar difícil de resolver. Pues tratar de tener en cuenta la opinión de las dos partes, porque estamos decidiendo sobre la vida de una persona que tiene capacidad de opinar y de decidir sobre ella misma.
Lucía Pardo, psicóloga, gracias por tu participación en La Luna Salida Tiempo Radio.
Muchísimas gracias a vosotros por contar conmigo.
Un saludo, Lucía. Gracias. Remudamos la emisión de La Luna Salía Tiempo. Como se ha anunciado en el inicio del programa, vamos a hablar en el espacio Otras Luces sobre la filosofía budista tibetana. El 14 Dalai Lama Tenzin Gyatso impartió una conferencia titulada El arte de la felicidad. Entre las cosas de interés que dijo están las siguientes. Todos los seres humanos somos iguales. Lo material no es suficiente para la vida humana. Hay que desarrollar una serie de valores para que coexista la paz y el desarrollo personal entre las personas. Todos tenemos que contribuir a una sociedad más pacífica. Es probable que estos pensamientos sean aceptados por la mayoría de nuestra audiencia y a nosotros nos ha estimulado a conocer quizás más y mejor esta filosofía budista tibetana. Hay que indicar que este es un sistema de pensamiento budista que se generó en India en el siglo V antes de Cristo por Siddhartha Gautama y se difundió en Tíbet alrededor del siglo V después de Cristo. Muchas personas consideran que esta religión no es solamente un sistema espiritual, sino también de desarrollo personal, de autoayuda. En definitiva, un sistema amplio en el que la práctica también está presente. Nosotros vamos a intentar conocerlo a través de Paloma Alba, que es una monja tibetana que tenemos ya aquí en el estudio, a la cual agradezco su asistencia por las condiciones físicas especialmente negativas que tiene esta tarde. Buenas tardes, Paloma.
Hola, buenas tardes.
¿Qué te motivó a acceder a esta religión y, en definitiva, a un sistema amplio de desarrollo humano?
Estuve interesada en conocer el budismo porque a partir de varios autores alemanes y filósofos que había leído, todos hablaban del budismo como algo que ayudaba, pues, a comprenderse mejor y a conocer mejor tu mente. Entonces empecé a interesarme, compré unos libros sobre budismo que no me dio tiempo realmente a abrir, y en un viaje, poco después de comprar estos libros, pues encontré el anuncio de un curso de un lama tibetano. Entonces, pues como justo antes había comprado yo los libros de budismo y de repente me encontraba con que ahí había un lama, un verdadero maestro budista que daba enseñanzas, pues fui a sus enseñanzas, al curso que dio. Y lo que realmente me llamó la atención del budismo es que me daba herramientas muy prácticas para trabajar con los aspectos como más negativos de mi mente y también me daba métodos para desarrollar pues cualidades positivas como el amor, la compasión, la paciencia. Entonces, lo que principalmente he encontrado ha sido eso, métodos para mejorar como ser humano, también sobre todo mucha comprensión de lo que pasa dentro de uno y de comprender lo que te beneficia y lo que te perjudica.
Quiero indicar, si te parece, antes, Paloma, de continuar, que La Luna Salía a Tiempo es un programa abierto a la cultura y para mí el budismo es una forma de cultura, es una filosofía, con lo cual pienso que puede ser de interés para todas las personas que quieran, en definitiva, desarrollar los conceptos de los que parten. ¿Qué tiempo estás en este ámbito del budismo?
Pues yo conocí el budismo hace ya 24 años o 25, pues a los 2 o 3 años de haber encontrado el budismo aquí en España, a este lama y otros maestros budistas que venían, pues decidí profundizar y entonces viajé a la India para estar más en contacto con las fuentes. Estuve cerca de 2 años, 2 inviernos, y al finalizar ese periodo es cuando decidí que realmente quería profundizar todavía más y decidí dejar la vida que llevaba y tomar los votos como monja budista.
¿Esa ordenación de monja budista la hiciste en qué lugar y quién te consagró?
Fue en la India y con el Dalai Lama.
Si te parece, Paloma, vamos a incidir sobre lo que fundamentalmente nos interesa a nosotros, que es conocer la filosofía del budismo tibetano. ¿Cómo se podría definir lo que es el budismo y qué finalidad tiene?
Hay una frase, un dicho que realmente me gusta mucho, que es muy sencillo y puede parecer muy simple, pero que para mí es bastante profundo. Viene del Buda y dice que se puede resumir así: evita el mal, haz el bien y adiestra tu propia mente. Son 3 frases sencillos, pero sobre todo quizás una de las cosas que para mí resalta en cuanto a lo que es la filosofía budista, esta frase, es el adiestra tu propia mente, porque todos queremos, en mayor o menor medida, pues sí, nos gustaría ser mejores personas, no dañar, pero estamos quizás adiestrados en lo opuesto, adiestrados en hacer daño, adiestrados en ser los primeros, adiestrados en ser egoístas. Pues requiere un entrenamiento, un adiestramiento, un conocer que realmente siguiendo esos hábitos pues nocivos que hemos ido alimentando, pues ni traemos bienestar a nuestras vidas ni a las de los demás. Entonces, la clave y lo que realmente en el budismo te enseña es a conocer tu propia mente, adiestrarla en lo positivo, dejar de alimentar tendencias que te perjudiquen a ti, que perjudiquen a otros, especialmente el egoísmo. Entonces, eso es lo que, pues quizás lo más esencial para mí del budismo. La finalidad, pues ser feliz, básicamente la finalidad que seguimos todos los seres, como al principio ha resaltado Susanti al Dalai Lama, hablaba en la conferencia que todos los seres somos iguales, en que todos deseamos felicidad y no deseamos sufrir. Entonces se trata de, por un lado, descubrir a qué nos estamos refiriendo por felicidad, no conformarnos con cualquier cosa, y por otro lado, pues saber poner los medios para esa felicidad profunda.
Vamos, si te parece, Paloma, a incidir sobre esos orígenes del budismo, que ya hemos dicho que el fundador fue Siddhartha Gautama. ¿Cuál fue su nacimiento, su infancia? ¿Qué le permitió desarrollar un tipo de vida distinta a la que estaba predestinada o destinado por parte de su familia poderosa, noble?
Siddhartha Gautama, hijo de un rey en un reino de la India, y estaba efectivamente predestinado pues a seguir los pasos de su padre y a tomar las riendas de su reino. De hecho, cuando nació allí en la India era costumbre pues llamar como astrólogos que pudieran augurar o dar pautas qué obstáculos tenía esa persona que había venido al mundo. Entonces, básicamente lo que aquellos astrólogos vaticinaron era que o sería un gran gobernante o sería un gran santo. Entonces el padre puso todo de su parte para que no fuera un gran santo, sino un gran gobernante para poder seguir su linaje. Le mantuvo aislado de cualquier expresión o manifestación de degeneración, de sufrimiento, de fealdad, y le tuvo como en una burbuja de felicidad, por así decirlo. Pero se dio cuenta de que a pesar de que todo en su vida a su alrededor era hermoso, belleza, juventud, salud, placer, tuvo encuentros al salir de aquel jardín de placeres, como aquel que dice, tuvo sus primeros encuentros con la realidad de la vida, con la enfermedad, con que se muere, con que se enferma. Entonces se dio cuenta de que obviamente su linaje no le iba a proteger ni a él ni a los suyos, y se dio cuenta de que la gente sufría. Entonces emprendió una búsqueda para encontrar una respuesta al sufrimiento que por el mero hecho de llegar a este mundo, pues todos tenemos. Su búsqueda, su descubrimiento, la experiencia que él tuvo es lo que nos ha mostrado, nos ha indicado, ahora nos sirve de pautas para poder nosotros también acercarnos a esa experiencia de bienestar profundo, de felicidad.
Yo quisiera incidir, Paloma, esa búsqueda, ¿tuvo apoyos, asesoramiento, orientación por parte de algunos maestros o fue solamente iniciativa propia?
Partió de su iniciativa, pero claro que en esa búsqueda estuvo en contacto con los maestros o los practicantes avanzados de aquel entonces.
Cuando se refiere a ese camino medio, ¿qué nos quiere decir?
Es una de las características del budismo y de que el Buda enfatizaba el camino en medio. Podría leerse desde varios enfoques, pero básicamente es no caer ni en los extremos. El Buda rechazó los extremos, por ejemplo, del ascetismo o de la automortificación y el extremo de la indulgencia. De hecho, en aquella época en la India, incluso en la actualidad, en algunas tradiciones espirituales se llega a ser bastante extremista en cuanto a la mortificación, por ejemplo, del cuerpo como liberación, pues a lo mejor del espíritu, lo que viene a hacer básicamente debilitar el cuerpo y debilitar el espíritu. Básicamente el Buda vio que no, que para poder realmente tener suficiente energía mental, espiritual, suficiente coraje, pues no podías caer en eso esos extremos ni tampoco indulgir en la complacencia de lo que son los sentidos. Entonces, esa es una de las lecturas que tiene el camino medio, pero tendría otras un poco más profundas que no sé si corresponden ahora.
Me gustaría reincidir sobre la meditación del Buda y ese estado de despertar al que llegó. ¿Qué quiere decir todo esto?
Sí, de hecho, uno de los calificativos cuando hablamos de Buda, y lo que quiere decir el Buda es el que ha despertado o el despierto, también se dice el iluminado. Y de lo que se despierta es de la ignorancia o de los oscurecimientos de nuestra mente. Es decir, nuestra mente realmente está bastante agitada, bastante dispersa, bastante distraída, y siempre nuestra mente está como con filtros que nos hacen ver la realidad algo diferente de cómo es. Es decir, nosotros normalmente pues nos dejamos arrastrar por las cosas que nos atraen y generamos pues atracción, deseo, apego, o estamos a la defensiva de las cosas que percibimos como nocivas, ¿no? Y generamos rechazo, aversión y demás. Entonces, siempre que están algunos de estos filtros en nuestra mente, como puede ser el odio, el orgullo, los celos, el apego, en realidad nosotros no estamos percibiendo con plena claridad la situación, la estamos percibiendo en relación a nuestros propios filtros, en relación a nuestros propios intereses sobre todo, y estamos como teniendo una lectura equivocada de cómo es la persona, porque no hay nadie que sea totalmente negativo ni nadie que sea todo perfecto. Pero cuando hay alguno de estos filtros en nuestra mente, vemos a las personas con unas cualidades que en realidad no corresponden 100% a la imagen que nosotros tenemos de ellos. Entonces, ese sería uno de los oscurecimientos que tiene nuestra mente como adormecida y que vamos a sufrir en relación a esa percepción mental, porque en relación a que yo perciba a alguien como perjudicial o que perciba a alguien como una persona maravillosa hacia la que voy a sentirme atraída o apegada y no ver otros aspectos que también forman parte de esa persona, vamos a relacionarnos o bien con hostilidad, por ejemplo, o bien con partidismo. Y siempre que nos relacionamos pues con hostilidad, de forma exclusivista o con favoritismos, estamos realmente abriendo ya las puertas de conflictos y de problemas. Entonces, despertar tiene que ver con ir disolviendo pues todos esos como filtros de los engaños que hay en nuestra mente.
Paloma, cuando se habla del budismo, ¿se refiere a un solo budismo o hay diferentes escuelas dentro del budismo?
El budismo es un abanico muy amplio de doctrina expuesta por el Buda, porque el Buda estuvo desde que alcanzó ese estado de despertar hasta que dejó este cuerpo, pues pasaron bastantes años, 30, 40, no sé ahora exactamente. Entonces yo y la gente que escuchaba sus enseñanzas, pues había gente desde lo más sencillo a personas de una gran capacidad intelectual. Fue un gran abanico de enseñanzas lo que dio. Y entonces, pues dependiendo de los diferentes métodos que expuso, se han ido desarrollando diferentes tradiciones budistas en lo que es este camino espiritual.
Si te parece, vamos ahora ya a incidir un poco en la teoría del budismo. ¿Se pueden establecer unas características determinadas en cuanto a la existencia, en cuanto a la vida, en relación al budismo y en relación a la persona, al ser humano? Cuando hablamos, por ejemplo, del no yo, ¿qué queremos decir con todo esto?
Para empezar, una de las características más cercanas y accesibles que podemos distinguir de la existencia es que la existencia está empañada de sufrimiento, en una u otra versión, en uno u otro grado. No necesariamente el sufrimiento más intenso que podemos tener a nivel físico o emocional, sino el mero hecho de la insatisfacción o del vacío que podemos llevar dentro. Cuando se habla del no yo, normalmente la percepción que tenemos todos de nosotros mismos es como el ombligo del mundo y que somos lo más importante. Y consideramos que hay algo que nos hace inherentemente ser nosotros mismos y algo, por lo tanto, muy importante a defender. Y en el budismo te estaría diciendo que eso es una equivocación. Que por un lado, lo que quiera que somos es algo que existe dependiendo de muchos factores. No hay nada como aquel que dice que sea intrínsecamente nosotros, sino que lo que conforma el ser es algo que depende de muchos factores y que no hay una entidad intrínseca que nos caracterice. Por lo tanto, si no hay una entidad intrínseca que podamos señalar como nosotros, toda la armadura que se crearía en torno a esa entidad, como puede ser la agresividad, como puede ser los celos, como puede ser el apego, que en definitiva tiene que ver con defender yo y lo mío, pues entonces todo eso no tendría lugar. De hecho, se identifica a la raíz del sufrimiento, la clave sería ese identificarse o defender el yo, por así decirlo.
En cuanto a la permanencia o impermanencia, ¿cómo lo conceptúa el budismo?
Aunque sabemos que las cosas no perduran, sin embargo, nosotros nos relacionamos con nosotros, con las personas, con los objetos, con las situaciones, como si fuera algo estable, permanente y que no cambia. Entonces eso es como vivir mirando de espaldas a la realidad. Y siempre que miremos de espaldas a la realidad, pues estamos también abriendo las puertas a la frustración, a los problemas y al sufrimiento. Entonces, una de las características que te enfatiza mucho en el budismo es pues el que reflexiones y que te des cuenta de que la naturaleza de todo lo que existe es justamente que es transitorio, que es impermanente. Si comprendemos que tenemos que irnos en cualquier momento y no sabemos en qué momento, que las personas con las que estamos pues también se van en cualquier momento, o que los objetos con los que nos relacionamos no son algo duradero, que existen siempre, pues entonces vamos a establecer una relación mucho más saludable con nosotros, con las personas y con las cosas con las que nos estamos rodeando, sin tanto aferramiento.
Otra cuestión que me gustaría preguntarte es cómo conceptúa el budismo las distintas funciones que tiene el ser humano, las capacidades, ¿cada una va por un sitio o hay una armonía, una globalidad, una interdependencia de pensamientos, sentimientos?
En el budismo se habla de que todos los seres tenemos un gran potencial como seres humanos. Por el hecho de tener esta inteligencia humana y esta mente, pues tenemos un gran potencial de evolución. Y la mente tiene muchos aspectos. En la mente se manifiestan los pensamientos, las emociones, que las emociones realmente están muy vinculadas a nuestros pensamientos, a nuestra percepción del mundo. Se da mucha importancia, como decía al principio, adiestra tu propia mente, porque toda la experiencia que tengamos de felicidad o de bienestar principalmente tiene que ver con el estado de nuestra mente. De hecho, una de las cosas que se enfatiza mucho en el budismo es todo depende de la mente. Dependiendo de que tengamos, por ejemplo, un estado mental saludable, positivo, bondadoso, vamos a relacionarnos con el mundo de una forma mucho más amable, mucho menos hostil y en principio vamos a tener más posibilidades de que la respuesta, la interacción con el mundo sea también mucho más amable, mucho más humana. Cuando tenemos una actitud hostil, agresiva, egocéntrica, pues también eso va a hacer que la respuesta que tengamos por parte de las personas con las que nos relacionemos vaya a ser una respuesta también agresiva. Entonces, cultivamos el tener, debilitar todos esos estados de mente negativos y favorecer los positivos, porque básicamente nuestra experiencia de felicidad o sufrimiento va a depender de lo que haya en nuestra mente y de cómo interactuemos con el mundo.
Estamos hablando, Paloma, de pensamientos, sentimientos, pero ¿qué lugar ocupa la voluntad en este sistema filosófico?
Pues mucho. Ocupa un gran papel, porque en realidad somos lo que nos venimos haciendo. Cierto, las personas tenemos diferentes situaciones externas, hay situaciones que hay muchos más obstáculos que las de otras personas, pero hay libertad en cómo nos relacionemos nosotros o cómo afrontemos las situaciones que la vida nos vaya presentando. El que seamos de una forma u otra, obviamente es algo que consciente o inconscientemente hemos ido nutriendo y hemos ido alimentando y hemos ido eligiendo. Si no somos conscientes y nos hemos dejado llevar simplemente pues por la inercia del mismo egoísmo o por la inercia de nuestros apegos o de nuestros hábitos negativos, pues obviamente eso es lo que se refuerza y entonces requiere mucho más esfuerzo encauzar positivamente la mente cuando está más fortalecida una tendencia negativa. Pero el que tengamos como más desarrollado determinadas cualidades, como puede ser la amabilidad, la bondad, la compasión, pues tiene que ver con que estamos más familiarizados con ellos. Hemos puesto más voluntad en eso y entonces resulta más fácil, como todo. Según te entrenas en algo, resulta más fácil.
En esa búsqueda de la felicidad, del bienestar, en armonía, en cooperación con el resto de seres humanos, la ayuda de una deidad, ¿se contempla o no en el budismo?
Has introducido el tema de la deidad, luego lo tocaré si acaso un poco, ya que se ha introducido. La principal ayuda viene de tu propia puesta en práctica de lo que consideras que es saludable. Nadie nos va a salvar, vaya. Eso en el budismo nos dirían que nosotros somos nuestro propio maestro y nosotros somos pues nuestro propio verdugo, en cierta forma. Porque obviamente el que crea el paraíso o el infierno tendría que ver con lo que estamos creando nosotros con nuestra mente. Pero claro que necesitamos, igual que hasta para las cosas materiales más simples, como es aprender a hacer una paella mismo, necesitamos pues unas ciertas instrucciones. Todavía es más importante educarnos, recibir instrucciones de los que tienen más experiencias para trabajar con nuestras emociones, que eso casi nadie nos enseña. No solemos recibir educación de qué hacer cuando nos sentimos tristes, cómo trabajar con eso, cómo trabajar cuando estamos deprimidos, cómo trabajar cuando estamos obsesionados con algunas ideas que nos están haciendo daño. Entonces, para poder saber trabajar con todas esas emociones, necesitamos ayuda. Y en eso, los principales referentes que tenemos son pues las propias enseñanzas de Buda, que nos vienen a través de otros maestros que son conocedores y han integrado y experimentado esas enseñanzas. ¿Qué papel juegan, como has mencionado, lo de las deidades? En el budismo no se habla de un dios creador, pero sí que se verá cuando se entra en un templo budista, especialmente un templo budista tibetano, pues diferentes representaciones, que les llamamos deidades, vienen a simbolizar diversos aspectos de cualidades de la mente iluminada. Hay varias lecturas en cuanto a estas representaciones. Por un lado esa es una y por otro lado principalmente son esos aspectos de una mente omnisciente, una mente iluminada, y también corresponde a personas históricas que en su momento han perfeccionado pues alguna de esas cualidades, como puede ser la sabiduría, como puede ser la energía de ayudar a los demás, la compasión. Entonces, hay prácticas que te ayudan como a sintonizar más directamente con las semillas de amor, de bondad que hay en nuestra propia mente y están relacionadas con estas deidades, esas prácticas.
Continuamos realizando La Luna Sale a Tiempo. Os recuerdo que Paloma Alba es monja tibetana y estamos hablando sobre la filosofía budista tibetana. Aprovechando esta última frase, lo que estamos diciendo, hablando, se aplica evidentemente a la filosofía budista tibetana o tiene matices especiales. Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, como ya no nos queda demasiado tiempo, me gustaría introducir el concepto de renacimiento.
En realidad, las cosas que he expuesto no podemos decir que sea algo exclusivo de la tradición espiritual o de la religión budista. Todas las religiones nos hablan de la importancia de desarrollar el amor, la compasión, especialmente pues en el cristianismo Jesucristo es el máximo exponente de dedicación y de amor y compasión hacia los demás. Entonces, en realidad, todas las tradiciones espirituales nos están hablando de desarrollar cualidades de nuestro corazón, como puede ser especialmente el amor y la compasión, y también tener una conducta ética que no perjudique. Entonces, eso es algo que no podemos decir que sea exclusivo de una u otra tradición espiritual. También es algo muy importante, quería quizás resaltar, que obviamente somos, como muy a menudo dice Swami el Dalai Lama, somos muchos seres humanos, cada uno de diferentes características y de diferentes contexto educativo. Entonces, para algunas personas les va a ayudar el budismo a crecer como seres humanos, a desarrollar esas cualidades, pero sin embargo para otras personas no tiene por qué ayudarles el budismo. Lo que les va a ayudar es precisamente otra religión, como puede ser el cristianismo. Entonces, es muy importante que realmente cada uno de nosotros sepamos qué es lo que nos va a ayudar a nosotros a ser mejores personas, se puede aprender de las demás tradiciones religiosas, se puede respetar, pero obviamente no es sano creer que la propia religión es la mejor para todos. Cada uno tiene que ver qué es lo que le conviene a sí mismo sin excluir pues a ningún otro. Y obviamente esto no es bueno para todos necesariamente. Es preferible vivir cada uno su propia tradición espiritual, vivirla con honestidad y sinceridad y estar al servicio de los demás a través de eso. En el budismo sí que se habla de la reencarnación. Esto es algo que aquí en Occidente, especialmente en la actualidad, en el cristianismo, es un concepto ajeno, aunque también hay que reconocer que pues hay muchos hay algunas cosas, también en el cristianismo se habla, por ejemplo, de la vida eterna. No sé qué tanto podría tener que ver con esto de la reencarnación. En alguna época de la historia el cristianismo sí que hablaba de reencarnación, hasta que, no me acuerdo en qué concilio, pues, se decretó que no, que esto se dejaba aparte. Entonces, en el budismo sí que se habla del tema de la reencarnación, que en Asia, en Oriente, pues una gran mayoría de gentes, para ellos es lo que creen. Es decir, al dejar esta vida, obviamente dejamos nuestro cuerpo, pero el ser humano no es simplemente lo material. Hay este otro aspecto que en el budismo le llamamos mente, y que aunque hay una dependencia con el cuerpo, no es exactamente lo mismo. Entonces, el cuerpo, lo físico, se abandona, pero la mente sigue teniendo su propia continuidad. Y esa continuidad pues va a volverse a vincular a una manifestación física, a otro renacimiento, que va a estar caracterizado por las tendencias o las semillas mentales que haya en la mente de ese ser que ha dejado la vida anterior. Es decir, que las condiciones que nos vamos a ir encontrando o hacia donde nuestra mente va a ir sintiéndose como más magnetizada o atraída, hay una cierta relación con lo que sea más familiar en la mente del que ha dejado la vida. Entonces vamos a tener un tipo de renacimiento u otro dependiendo de aquello que hayamos trabajado más.
Sí que sería interesante que nos comentaras cómo podríamos resumir lo que es la ética budista.
No matar, ni siquiera animales. Incluso yo creo que en el cristianismo también se dice no matar, pero no se especifica a humanos. Pero en el budismo se dice muy claro no matar, obviamente, ni siquiera expresión animal. No robar, no mentir. No tomar intoxicantes, no tener conductas sexuales que perjudiquen. Básicamente estos serían como los cinco pilares de la ética budista. Y como extensión a estos cinco pilares de la ética budista, pues el respetar la vida, respetar las cosas de los demás, respetar las relaciones sentimentales establecidas, no dañar la mente, etcétera.
Paloma, tenemos una llamada telefónica. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo te llamas, por favor?
Soy Óscar.
Óscar, adelante.
Felicitaros por la entrevista, sí que hay muchas cosas que estaba aprendiendo. Quería preguntarte por la meditación. Has hablado de otras tradiciones. ¿Qué es la meditación, el budismo, y qué tiene que ver con otras formas de entender la religión?
Gracias, Óscar. Un saludo.
Hola, Óscar. La meditación es un mirar hacia adentro. De hecho, budista, lo que traducimos hoy por hoy como budista, etimológicamente tiene que ver con mirar dentro de uno. Entonces, la meditación nos ayuda a mirar nuestro interior, a mirar nuestro corazón, a mirar nuestra mente. Y cuando miramos, pues empezamos a descubrir qué es lo que pasa. Y empezamos a descubrir qué aspectos están perjudicando y qué aspectos aportan bienestar y felicidad. Y cuando logramos descubrir eso, pues a través de la meditación empezamos a poder cultivar aspectos benéficos, debilitar los que nos perjudican y sobre todo traer como mayor luz, mayor atención a lo que sucede en nuestra mente, para evitar todo aquello que perjudique. Es muy conciso, se podría hablar más, pero ahora no tenemos tiempo.
Paloma, yo quisiera incidir ahora sobre el Dalai Lama. Ha sido ordenada como monja por este líder espiritual y político del Tíbet. ¿Qué supone esta figura en el ámbito internacional?
Creo que cada vez está siendo más obvio que es una figura que es un exponente de la no violencia, es un exponente del diálogo, de la naturalidad. Su propia presencia ayuda realmente mucho a que la gente pues comunique y estimular realmente aspectos positivos como el amor y la compasión. Ayuda al entendimiento, es lo que yo veo.
Prácticamente hemos llegado ya al final de este encuentro con la cultura. Gracias, Paloma. Alba, que es monja budista, nos has clarificado algunos conceptos. Sí que es interesante acceder a otras formas de pensar, a la cultura alejada de nuestra tradición. Gracias, Paloma, y un saludo. Nació en Argentina en 1951, reside actualmente en España. Poeta, escritora, traductora, editora, crítica literaria, estudió filosofía y letras. Ha recibido varios galardones como el sexto premio nacional de poesía Miguel Hernández por el poemario Balsa de la Medusa, publicado por CAM en 1966. Buenas noches, Noni Venegas.
Buenas noches, Enrique.
¿Cuál fue tu motivo de salir de Argentina?
Yo pertenezco a esa generación que si no nos escapábamos, nos echaban o nos hundían en el Río de la Plata, para decirlo rápido. Y entonces hubo que salir corriendo y, por supuesto, el destino preferido para todos nosotros era lo que, entre comillas, podemos hablar de la madre patria, España. Y además, por mis apellidos, verás, yo me llamo Venegas Jáuregui, era donde más me atraía, por supuesto, exiliarme y donde vine.
Además, tienes un apellido de procedencia morisca, Venegas.
Sí, sí, fui a la Casa de los Tiros en Granada y ahí está don Pedro Venegas en el artesonado del techo. El arqueólogo de la casa me lo contó un poco. Y luego Vasco, Jáuregui Vasco también.
¿Cómo despertó en ti el interés por la poesía?
Si te digo la verdad, fue escuchando la radio. Cuando era pequeña, un locutor con tu voz así increíble, con esas oquedades, leyó un poema. Era de día y para mí se hizo de noche. Era un poema de San Juan de la Cruz, La noche oscura del alma, y a partir de entonces creo que fue la semilla de la vocación poética.
¿Cómo definirías, Noni, tú la poesía?
La poesía está en todas las cosas, en todas partes, pero tienes que reconocerla porque produce una emoción en la literatura, sobre todo un temblor, algo que está vivo, como si encontraras un pequeño animalito así de sorpresa, pues ahí donde encuentras algo que late, eso es la poesía.
¿Y la actitud que debería adoptar el escuchante y el lector ante el fenómeno poético, cuál crees tú que debería ser?
Tiene que ser como te va a decir una revelación, como si fueras a un adivino, alguien que te va a leer la mano y te va a decir algo sobre tu vida, tu destino, que tú no te imaginas que el otro lo va a adivinar y lo va a saber. La poesía es eso, capacidad de revelación.
Como seguro que tienes poetas preferidos o preferentes, me gustaría conocer cuáles son.
Hay muchos poetas españoles y poetisas. Tú sabes que yo he escrito Ellas tienen la palabra, y entonces hay poetas ahí como María Victoria Tencia de Málaga, como Julia Uceda de Sevilla, como Ada Salas, como Ana Rossetti, como Blanca Andreu. Hay una cantidad enorme de poetas en este país deslumbrantes. Y por nombrar a los varones, ya he mencionado a San Juan de la Cruz, que es el rey de todos los poetas, y seguramente en todas las lenguas, según decía el inglés T.S. Eliot.
En una entrevista que hice, me llamó la atención la respuesta de una entrevistada porque me corrigió. Me dijo, no digas poetas cuando trates de referirte a una mujer poeta, sino poetisa. Si tú has utilizado el término poetisa.
Sí, porque yo lo he estudiado, el término poetisa, y he descubierto que en el siglo XIX cayó en desgracia. Fue justamente cuando la revolución industrial, que se creó la industria editorial española en el 19, y empezó a haber una cantidad enorme de puestos de trabajo en esa nueva industria recientemente creada. Y entonces, en ese momento, también había habido una ley de educación para niñas que obligaba a alfabetizarlas, y había una cantidad enorme de mujeres que podían entrar en esa nueva industria como editoras, jefas de redacción, traductoras, ilustradoras, y fue justo en ese momento cuando cayó el sanbenito de la palabra poetisa sobre muchas de ellas que escribían poemas al calor del movimiento romántico que había en ese momento en España y en toda Europa. Entonces, yo creo, pensando mal y quizás acertando, que esa palabra cayó en desgracia justamente porque los chicos se querían quedar con los puestos de trabajo y espantarlas a ellas. Y eso está bastante documentado. O sea que lo reivindico porque en realidad poetisa es una palabra preciosa, ¿no te parece?
Reivindicada. A partir de ahora me arriesgaré a que me llame la atención.
Sí.
Tu último poemario, Noni, se titula La antología El ángel súbito, publicado en 2014 por Fondo de Cultura. Entre sí. Este último poemario y los anteriores, ¿qué diferencias crees tú que hay?
En que este libro es una antología poética, El ángel de lo súbito, que es la manera en que te llega la revelación de un poema, de un verso que te fascina, y este recoge los 7 libros anteriores míos, y la manera en que lo organicé es por temas. En vez de, generalmente se hacen las antologías por fecha de aparición de los libros, y a mí me pareció más interesante ver cómo yo había desarrollado cada uno de los temas, el sueño, el amor, el lenguaje, el cuerpo, a partir de cada libro, y entonces ver las coincidencias a lo largo de toda una trayectoria, digamos.
Seguramente algún escuchante se preguntará, ¿pero cuáles son las características de la poesía de Noni? ¿Tú qué dirías?
Yo tengo varios temas que se repiten, como te digo, pero has de pensar que yo soy una persona que se exilió de su país de origen, y que entonces hay un tema que es prácticamente el exilio, y que aparece en los títulos de varios de mis libros, porque mi primer libro se llama Argonáutica, que habla de la nave de los argonautas que viajaban con Ulises en busca del vellocino de oro. Luego está La balsa de la medusa, que es un cuadro de Delacroix donde aparecen unos náufragos encima de una balsa, y así, por el estilo, todos los primeros libros llevan ese tema del viaje incluido en su título. O sea, ese es uno de mis temas, y yo creo que es un tema hoy en día, desgraciadamente, muy corriente, porque lo propio de nuestra época son los exilios, las expulsiones, los refugiados. Entonces estamos todos a salto de mata, diría yo. Por eso mi poesía creo que lleva mucho en este momento a muchas porciones de gente. Y la otra es que escribo también con toda la problemática de una mujer.
¿La identidad y la familia estará bien presente en tu poesía?
Muy presentes, muy presentes. El tema de la identidad, porque las mujeres nos ha costado transformarnos en sujetos, porque hay que pensar que nosotros hemos sido siempre objetos de la poesía. Otro tema más, como el mar, por ejemplo, o la guerra. Entonces, el problema para una escritora es cómo pasar a ser sujeto cuando antes fue objeto de esa poesía. O sea, la identidad es capital para nosotras.
Si hablamos, Nonin, del proceso creativo, ¿hay algunas constantes en este quehacer?
Claro, hay muchas constantes. Primero, has de tener la pasión de la palabra, en el sentido de, para ser fiel, igual que pasa con la pintura, con la música, que cuando eres joven te montas un grupo de rock, o luego haces rap, por ejemplo, en los colegios, haces poesía. Decía tipo rap, pero el asunto es tener verdaderamente una pasión por la palabra y una vocación por el comunicar, el transmitir tus experiencias. Eso hace que no desistas, porque realmente son oficios muy duros. Esto no se paga, esto es un don, se hace por amor al arte.
A nuestros invitados e invitadas les proponemos que elijan un poema de su creación y nos lo reciten. En tu caso, ¿cuál has elegido?
He elegido uno, como tú hablaste de la familia y la identidad, que se llama La Casa. ¿Cómo disolver una casa? La estructura de canela simple, sólida en la memoria, los travesaños de letras de molde y las ventanas que marcan un único paisaje, lívido de la infancia. ¿Cómo estallar la ceniza y absorberla por un agujero negro, o mejor, luminoso, clarísimo, que brille hasta el fin y se apague? ¿Cómo no entrar ni salir, que no haya un porche, ni una escalera, ni una sala, ni una madre al fondo de un sillón, y un hermano por siempre en el baño descubriendo su adolescencia? ¿Cómo, una vez la casa quieta, borrar la ausencia del padre, instalada con rabia de polvo en el vacío?
Noni, ¿en qué contexto escribiste este poemario? ¿Personal, familiar o quizás social?
Bueno, en un contexto de mucha distancia de la familia por razones geográficas, y entonces empecé a evocar verdaderamente lo que fue las sensaciones de la adolescencia, de la infancia, y aquí creo que es una cosa común a mucha gente, lo que es la estructura de la casa familiar, lo que es las broncas que ocurren adentro de la casa, la memoria del hermano, de la madre, la ausencia del padre. Creo que eso es algo muy, muy corriente, y que todos tenemos esos sentimientos, porque hoy en día los matrimonios ya no son lo que eran. Hace muchos años ya que las divisiones, la sociedad que vive a una velocidad tan tremenda, hace que las parejas tampoco sean duraderas como las de antaño, y suceden este tipo de problemáticas en la vida familiar.
Por último, ¿qué proyectos inmediatos tienes en el ámbito poético?
Ahora estoy justamente preparando otro libro, espero que, bueno, que sea un poco más alegre que todos estos, y que tiene que ver mucho con el presente, con mucha ilusión de vivir lo que viene, lo que siento que está ocurriendo con este cambio de paradigma mundial, tecnológico, y sacándole partido a todas estas cosas. Yo he traducido a Paul Virilio, que fue el teórico de la velocidad, y justamente las nuevas tecnologías no me pillan de sorpresa, porque he trabajado el tema de la velocidad, que es la causa del estrés. Entonces, me gustaría el próximo poemario que fuera un poemario de sabiduría, de paz, de serenidad, que pudiera transmitir algo de eso en este momento tan agitado de nuestras vidas.
Noni Venegas, poetisa, gracias por tu participación en La Luna Salida de Tiempo Radio y estamos a la espera de ese libro.
Un abrazo grande.
Chao, Noni.
Gracias
hasta luego.
A ustedes. Adiós. Hasta pronto.
La Luna Salida a Tiempo Radio en la onda de una educación paterno-filial con valores, compromiso y congruencia. Nuestros hijos e hijas tienen derecho a un aprendizaje en el vivir y a una ciudadanía responsable. Gracias una semana más por tu atención. Se despide Enrique Tebar en nombre del gran equipo de La Luna Salida a Tiempo Radio.